La creación del ser humano. Al terminar su obra, el Señor fue exaltado por los dioses y entonces, como reconocimiento a ellos, dijo: «Todos los dioses serán reverenciados, pero los dividiré en dos grupos». Nota 12. Tablilla sexta. V5 a 10. Los Igi y los Anunnaki, entidades respectivas de los cielos y de las profundidades infernales. Fin de la nota 12. Para que rijan las regiones altas y las bajas. Con mi sangre amasaré y formaré al hombre, para que mantenga vivo el homenaje y el culto. Los dioses deben quedar satisfechos. Fin de las comillas. Pero el ecuánime Ea respondió: que solamente uno de los hermanos perezca para dar su sangre a la humanidad. La asamblea debe decidir quién ha sido el culpable de todos los infortunios. Nota 13. Tablilla sexta. V11 a 16. Fin de la nota 13. Marduk hizo traer a los Anunnaki cautivos y les preguntó, bajo juramento, acerca del culpable de la insurrección, prometiendo la vida a quienes declararan la verdad. Entonces los dioses acusaron a Kingu. De inmediato trajeron al prisionero, le ataron recriminándolo y procedieron a separar su sangre con la que moldearon la humanidad. Ea hizo entonces dejar libre a los dioses cautivos e impuso a la humanidad el servicio y la devoción hacia los dioses. Sin embargo, esta obra fue incomprensible. Nota 14. Tablilla sexta. V29 a 37. El sacrificio de Kingu permite obtener su sangre. De ese modo quedan limpios de su culpa los dioses y se puede transmitir la vida a la humanidad. La frase "esta obra fue incomprensible" tal vez revele la perplejidad del poeta babilónico o la falta de indicios frente a una explicación insatisfactoria que posiblemente, en contexto más completo, haya obrado en poder de los sumerios, de quienes deriva este mito. En la tradición caldea fueron Marduk y Aruru los progenitores del hombre. Esta diosa, en el poema de Gilgamesh, es la que crea al hombre, y luego al doble del rey, a Enkidu, humedeciendo sus manos y modelándolo con arcilla. Otra versión, transmitida por el sacerdote Veroso, señala que la humanidad fue modelada con arcilla a la que se mezcló la sangre de un dios. Fin de la nota 14. Y así el Señor dejó libres a los dioses y los dividió en 300 arriba y 300 abajo, constituyéndolos en guardianes del mundo. Agradecidos los Anunnaki, edificaron un santuario, elevaron la cima del Esagila y luego de haber alzado una torre con gradas, establecieron en ella una nueva morada para Marduk. Nota 15. Se trata de la pirámide trunca con gradas, Zigurat, en cuya cúspide siempre había un templete que era también lugar de observación astronómica. El complejo de Sagila comprendía otras torres, residencias y murallas fortificadas. Las escaleras frecuentemente eran sustituidas por rampas. En espacios subterráneos de la pirámide se encontraban cámaras funerarias o rituales en las que para la festividad del Año Nuevo, Akitu, reposaba o moría Marduk. Posteriormente, este era rescatado de la montaña de la muerte, y tras complejas ceremonias se fijaban los destinos del Año Nuevo. Desde luego, el mito de la muerte y resurrección ya había tomado forma mucho tiempo antes en Sumer. Al respecto, comienza Smoken: sabemos hoy que la problemática de vida, muerte y resurrección, expresada en el misterio de Inanna, y Dumuzi era una pregunta nuclear de la antigua religión sumeria. Cabe preguntar si la sombría descripción del más allá en la epopeya de Gilgamesh no habrá de considerarse como una reacción contra esperanzas demasiado efusivas en ese sentido. Quien se entregara íntegramente a la fe de Inanna, como dadora de toda vida, y su amado Dumuzi, que anualmente en otoño bajaba al Averno, acompañado por las lamentaciones de los hombres, siendo recibido en júbilo a su regreso en la primavera siguiente. Podía participar, tal vez, en ese retorno y devenir él mismo un eslabón en la eterna cadena del morir y nacer. Y ya hemos visto que, por lo menos, en la primera dinastía de Ur, la creencia en el rey convertido en Dumuzi surtió los efectos más extraños. Grupos enteros de hombres tomaban la cicuta en la tumba del extinto soberano o de la difunta sacerdotisa, para acompañar así a su dios y revivir junto con él. Pasemos por alto la cuestión acerca del grado de espontaneidad en cada caso. El hecho de que esos hombres y mujeres pusieran fin a sus vidas sin ninguna coacción visible parece seguro. El país de los sumerios. O.C., página 211. Fin de la nota 15. Cuando los grandes dioses se reunieron en asamblea, alabaron a Marduk e, inclinándose hacia la tierra, pronunciaron un conjuro para poner la vida de la humanidad en peligro. Por el agua y el aceite juraron hacer peligrar la vida del hombre. Nota 16. Tablilla sexta. V 95 a 98. Parece tratarse de una referencia al diluvio. Fin de la nota 16. Entonces dijeron: los cabezas negras deben esperar de nosotros la salvación, y aunque puedan llamar a Marduk con sus 50 nombres, él es el Señor. Nota 17. Tablilla sexta, V 120 a 123. Cabezas negras es una designación de los seres humanos. Por otra parte, la reducción de numerosos nombres de dioses a Marduk muestra la faz monoteísta de la religión babilónica luego que su divinidad local se expandió por la Baja y Alta Mesopotamia, el Asia Menor y el Mediterráneo Oriental. Otro tanto harán los asirios con Asur. Fin de la nota 17. Las estrellas brillaron y todos los seres creados por los dioses se alegraron. También la humanidad se reconoció en el Señor. Por ello, que haya memoria de todo lo ocurrido. Que los hijos aprendan de sus padres esta enseñanza. Que los sabios escudriñen el sentido de el canto de Marduk, que venció a Tiamat y logró el reinado. Nota 18. Tablilla séptima. V 161 a 162. Se refiere a las palabras finales del Enuma Elis. Fin de la nota 18.